Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Mauricio Imay está con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás?
Gracias, José Ramón. Muy bien, buenas tardes. Fuerte abrazo para todos.
Fuerte abrazo para todos. Bueno, el City, el Manchester City, recibió a un equipo de plástico en Leipzig que no sé qué hace. En octavos de final le metió 7-0. En total, 7-1. Habían empatado en Alemania. Hoy no existió el Leipzig. Se fundió en el estadio del Manchester City. Pero lo más importante es que Haaland, el noruego, metió 5 goles. 5-1, 2-3 en la primera parte y 2 más en la segunda parte.
Impresionante hoy lo de Erling Haaland.
Una bestia, ¿no?
Una bestia. El primer partido, el partido de ida, muy parejo, tomando en cuenta que el Manchester City jugó sin Kevin De Bruyne. Sí. Y cuando el Manchester City tiene a Kevin De Bruyne, el equipo es completamente distinto. Hoy le pasó por encima.
Bueno, Kevin De Bruyne metió el 7º gol.
Sí. Sí.
Un rayo al ángulo.
Y tuvo que ver en muchos de los que marcó Erling Haaland.
Haaland, bueno, el noruego marca 5 goles y es un récord para partido de Champions. 5 goles en un solo partido. Creo que llegó a 30 goles ya en Champions.
Sí, sus papás presentes en la tribuna y me llamó mucho la atención en cada uno de estos 5 goles cómo se nota la diferencia tan marcada, tan establecida en cuanto al aspecto físico con relación a los defensores rivales.
Sí, Haaland es noruego, es muy fuerte, físicamente es muy alto, corpulento, ha trabajado mucho el gimnasio, remata bien de cabeza, que no lo había hecho, está siempre atento a cualquier rebote. Hay un gol que está entrando y él llega y lo termina de meter. Y bueno, después dice que lo metió su compañero. Haaland hoy fue la figura del City por todos lados. Y el Leipzig demostró que es un equipo incapacitado para jugar este tipo de partidos.
Sí, sí, sí. Un Leipzig que evidentemente en este partido de vuelta, bueno, pues queda en evidencia que no hay punto de comparación el plantel que tiene este conjunto alemán con lo que puede presumir el equipo dirigido por Pep Guardiola. Me llama la atención lo que mencionaba físicamente de Haaland porque es, a mi entender, un atleta disfrazado de futbolista.
Puede ser, sí.
Físicamente es primero un atleta, Erling Haaland.
Bueno, tipo Cristiano. Un atleta tipo Cristiano. Disfrazado de futbolista.
Tipo Cristiano, sí.
Haaland quizá más ancho que Cristiano, Cristiano era más delgado, pero impresionante, sobre todo cómo llega exacto al momento del gol.
¿Para ti es el mejor 9 hoy?
Atraviesa un gran momento, pero no es el mejor 9.
¿No? Para ti, Benzema.
Benzema, Lewandowski.
A ver, con Benzema lo podemos llegar a debatir. Me parece que con Lewandowski sí hay mayor diferencia.
Tendrá que demostrarlo a lo largo de los años.
Sí.
Benzema anda por los 80 goles en la Champions.
Sí. Ahora, a este ritmo de Haaland, con la edad que tiene, va a superar a todos, ¿eh?
Porque juega en un equipo que hace muchas llegadas, hace mucho fútbol en el área penal. Ahí están todo el tiempo los del City. Llegan por todos lados.
Sí, y lo que pensará Julián Álvarez, ¿no? Que tuvo una gran Copa del Mundo, que bueno, para mí fue el mejor delantero de la Copa del Mundo, el argentino.
Bueno, puede ser que haya sido el mejor delantero.
Y llega al City y se da cuenta que esta máquina de hacer goles es compañero.
Lo que pasa es que Haaland no calificó a Noruega y va para largo que califique
a
Noruega.
No. A lo mejor nunca va a jugar una Copa del Mundo.
Pero mira,
aquí el tema es, si no juegan juntos Julián y Haaland, Julián no va a tener minutos.
Haaland, ¿por qué le dices Haaland?
Pues dicen que esa es la pronunciación.
Bueno, pues Haaland, le diremos Haaland, o Haaland, como quieran. El problema es, el asunto de Haaland es que tiene a su lado a Grealish, que es un buen jugador, tiene a su lado a Bernardo Silva, a Kevin De Bruyne, a Gundogan, a Rodri, un equipazo del City.
No, y súmale a Foden, y le podemos ir sumando y sumando y sumando. Para mí es de los mejores planteles que hay hoy por hoy en Europa. Por eso la pregunta es, ¿después de la goleada o antes de la goleada, se convierte en el candidato natural al título de Champions?
Se convierte en uno de los candidatos naturales. Habrá otro.
¿Quién?
¿Quién te gusta? Escógelo.
No, va a decir Madrid, ¿eh?
El Madrid, claro.
¿El Madrid?
Claro.
Madrid,
no me vas a decir Liverpool.
Madrid,
¿no?
Bayern y City.
Madrid, Bayern, City.
¿En ese orden?
Como quieras ponerlos.
No, es que hay que ponerlo, o sea, el máximo
bueno, pon Madrid, City, Bayern.
Híjole, yo creo que hoy, no hoy, porque van a decir, sí, claro, con el resultado en la mano. Para mí, y está grabado, desde que arrancó esta temporada, el máximo candidato al título es el City.
Bueno, entonces pon City, Madrid, Bayern o City, Bayern, Madrid, como tú quieras.
Para mí, City, Bayern, Madrid.
Perfecto. ¿Quién es el campeón de Europa, perdón?
Madrid. No. Y es un equipo que no, nunca lo puedes dejar lejos de un título de Europa.
¿Quién eliminó al City la temporada pasada?
El Madrid tiene... A ver, por donde le busques, el Madrid tiene que ser considerado al título.
Vámonos con el otro partido, el Inter de Milán, que fue a exponer sus miserias a Portugal. Empató a cero con el Porto y el Porto pudo haber ganado el partido. Llegó y creó llegadas y no pudo marcar el gol de la victoria.
Sí, el Inter se salva en 97 minutos de partido, se salva por lo menos 5 veces del gol. Fue más el Porto. El Inter muy a ese estilo italiano,
mucho,
¿no?
Mucho.
Con la ventaja, mínima ventaja. Cuido esa ventaja, la defiendo bien y voy haciendo el partido viejo.
Mira esta jugada.
Y lo logró, ¿eh?
Y además tuvo en Onana un jugador clave, el portero, que estuvo muy atinado en varias llegadas. El segundo tiempo fue intenso para el Porto. El equipo portugués de Conceição se fue adelante, empujó, pero no pudo marcar el gol que empatara momentáneamente el partido a un gol. Uno allá, otro acá, y se quedó 1-0. Así que va con el gol de Lukaku, minuto 85, pasa el Inter.
El Inter tiene un gran portero como Onana, hoy se convierte en factor, en clave importantísima para que el conjunto del Inter tenga un boleto.
Pues ahí está ya el Inter y el City, el favorito del señor. Quedó impresionado con Haaland.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿qué quieres que te diga? ¿Que el Madrid es el máximo candidato al título?
No, el Madrid es un equipito.
No es un equipito, pero hoy, por la actualidad de uno y otro, no es el máximo candidato al título de Champions.
¿Pero por qué? ¿Porque te impresiona el 7-0?
No, por el funcionamiento, por equipo, por plantel. Tiene mayor plan. A ver, tú empezaste... ¿En dónde está la hojita? Me diste la alineación, nombre por nombre. Hoy, ¿qué equipo es mejor, el City o el Madrid?
Parejos.
Tiene mejor plantel el City.
Puede que Haaland le dé más fuerza al City.
¿Por qué nos la pasamos diciendo que si no está Benzema, el Madrid pierde mucho?
Bueno, porque Benzema es su hombre de ataque, su origen de gol.
Que no tiene otro, ni siquiera el 50% de lo que es Benzema. La famosa unidad B, que seguramente tú al ser de allá te gusta mucho mencionar esto de la unidad B, ¿no? O sea, el segundo equipo que tiene el Madrid, los suplentes del Madrid están lejísimos del nivel de lo que son los jugadores titulares del Madrid.
Estoy de acuerdo.
En el City no existe esa diferencia tan marcada.
¿Quién es el sustituto de Haaland?
No,
¿quién es? ¿Quién es el sustituto de Haaland? ¿Quién es?
Julián Álvarez, campeón del mundo, nada más y nada menos.
¿Qué ha hecho Julián Álvarez con el City?
No, ha tenido muy buenos partidos.
Ahí nada más, buenos partidos. Jugó bien con la selección argentina, jugó bien.
Pero a Julián Álvarez, ¿tú no lo ves siendo determinante en una semifinal de Champions?
¿Para poner a Julián?
No, pero si Haaland se lesiona.
Si Haaland se lesiona, Julián puede meter 1 o 2 goles, pero no 5.
¿Si se lesiona Benzema?
No hay nadie.
Ahí está. ¿Te convencí o no?
Bueno, nomás te voy a decir que el Real Madrid llega a 300 partidos en Champions,
A ver, es que...
No es el Leipzig.
No es el City. Al contrario, es irresponsable demeritar lo que ha hecho el Madrid a nivel europeo. Lo tienes que reconocer y aplaudir.
Sabes que son 14 Champions.
¡Claro!
¿No? Bueno.
A ver, es el equipo que más cómodo siente en esta competencia.
Escuchemos a Ancelotti.
A nivel mental, psicológico, creo que el partido de mañana es más complicado para nosotros que para Liverpool. Liverpool yo creo que viene aquí a tope, intentando de sacar lo mejor. El resultado de la ida en este aspecto nos pone un poco en duda.
Bueno, aparecen las noches mágicas del Madrid, no tiene que remontar, tiene que esperar a Liverpool, que tendrá que ir por todo. El que tiene que remontar es el equipo de Jürgen Klopp, que perdió 5-2 el partido de ida en la cancha de Anfield. Y es una goleada estrepitosa. El Madrid tendrá que ser tranquilo, llevar el partido sin pelear, sin que Vinicius pierda la cabeza. Benzema reaparece, lo guardaron para este partido. Por lo tanto, sí le debe preocupar a Liverpool, porque es un equipo de la Liga Premier, es un equipo importante, no atraviesa su mejor momento, pero acaba de meter 7-0 al Manchester United, para que se den una idea que en la Premier también hay goleadas estrepitosas. Bueno, ahí está Karim Benzema, a quien hoy comparan con Haaland. Muy bien. Este es el Madrid.
Bueno, este es el Madrid y para mí no debe tener mayor problema el día de mañana contra el Liverpool. Lo tiene que ganar hasta cómodamente lo tiene que ganar
sin ningún problema.
El Real Madrid o empatarlo, avanzar a la siguiente ronda. Yo, si estuviera en la posición de Carlo Ancelotti, no utilizaría un solo minuto a Karim Benzema, entendiendo que el próximo fin de semana, el próximo domingo, se juega en la Liga, porque es así, se juega en la Liga.
¿Va a jugar Karim Benzema mañana?
Bueno, para mí sería...
Porque es Champions, y Benzema quiere aparecer en Champions.
Para mí sería precipitar el regreso de Karim Benzema. Si ya lo guardaste el fin de semana...
Está listo
lo
Benzema.
Puedes guardar a mitad de semana en un partido trascendente.
A lo mejor juega el primer tiempo y se da una idea de cómo va el partido. Y lo guarda.
Yo al contrario, yo lo dejaría sentado el primer tiempo, darte una idea de cómo va el juego.
¿Y lo metes?
Tres goles. O sea, ¿tú crees capaz a Liverpool de marcarle tres goles al Madrid?
En Madrid no.
Ah, bueno, entonces, ¿para qué pones en riesgo a Karim Benzema si
entonces,
tienes un partido
tan importante? Entonces, no metas a Benzema, no metas a Vinicius, no metas a Rodrigo, mete un equipo.
No, pero es que Vinicius, Rodrigo y todos los demás sí están bien físicamente. Benzema no está al 100 físicamente.
Bueno, quiere alcanzar su 100, que es en la Champions donde lo alcanza generalmente.
Va a tener tiempo para alcanzarlo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí va a jugar. Moisés Llorens, desde Barcelona, para explicarnos lo que está pasando con el Barcelona y que está repercutiendo duramente en el fútbol de España. Te leo algo rápidamente, Moisés, un saludo y un abrazo desde México. Primero, si es correcta la estrategia de Laporta. Segundo, Tebas, el presidente de la Liga, dice que la postura del presidente del Barcelona no sé si es la más adecuada. Él sabrá, no recuerdo una época con tanta crisis reputacional, no solo del Barcelona, también del fútbol de nuestro país. Laporta comenta: algunos motivados por la envidia intentan erosionar nuestra reputación con campañas de mala fe y ataques feroces. Tengo muchas ganas de enfrentarme a los sinvergüenzas que ensucian nuestro escudo. Caso Negreira mancha al fútbol de Barcelona y al fútbol de España. ¿Cómo va la investigación y qué pasa con el clásico? Moisés, saludos.
Sí. Buenas noches, José Ramón, buenas noches, Mauricio, y buenas noches a toda la audiencia, a todos los compañeros. Evidentemente, bueno, evidentemente que mancha la reputación del Barça, sobre todo la del Barça, también, lógicamente, la del fútbol español y, de rebote, visto de aquella manera, la del fútbol europeo, porque siempre que hay un caso de engaño, de corrupción, de dinero por medio, acaba ensuciando el entorno de todo. El tema pasa ahora, a día de hoy, porque la Fiscalía se ha pedido que sea anticorrupción el que siga investigando el caso de Negreira, es decir, el hecho de que el Barça pagase 7,1 millones de euros en una serie de años al que era el segundo del Comité Técnico de Árbitros. Se asegura que Enrique Negreira no tenía ningún tipo de potestad sobre los colegiados, pero la duda está ahí. Encima hay una batalla mediática importantísima en España y, lógicamente, mientras el Barça calle y no dé una versión oficial a lo que está sucediendo o a lo que ha sucedido, lógicamente eso es alimentar todas las voces que, o a todos los rifles que apuntan a la cabeza del Barça.
Moy, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. Se habla evidentemente mucho en este caso Negreira del Barcelona, pero ¿habrá otros equipos involucrados también en esto? Porque se empieza a mencionar a algunos otros equipos de la Liga Española.
Sí, pero no salen nombres, es decir, el diario El Mundo se alega, según fuentes cercanas al entorno de Bartomeu y de Rosell, los expresidentes, que otros clubes hicieron lo mismo que el Barça, pero no salen nombres, nadie dice nada, nadie apunta a una entidad o a ninguna otra, hasta que no... Evidentemente estamos, Mauri, estamos en el minuto uno de partido, tienen que suceder muchísimas cosas, yo creo que hay muchas cosas por ver aún, pero la imagen del Barça está quedando por los suelos en un caso sin precedentes en el fútbol español.
Moisés, ¿qué ha dicho Bartomeu? ¿Qué ha dicho Rosell? ¿Qué ha dicho finalmente Laporta para defender al Barcelona?
No, hasta ahora se está esperando. Bartomeu y Rosell callan. Bueno, Bartomeu lo que hizo fue atacar a Laporta diciendo que con él de presidente cuadriplicó lo que ya estaba cobrando Enrique Negreira. O sea, que por ahí hubo un bofetón. Hubo un intento de que los cuatro expresidentes vivos que estuvieron en ese periodo de 2001-2018 compareciesen ante los medios de comunicación en una misma mesa, pero al final no llegaron ni a acordar o no pudieron pactar esa aparición pública, y Laporta sigue callado. Es decir, yo creo que ahora que viene el parón por selecciones será el momento en el cual Laporta atenderá a los medios. El club está realizando una investigación interna muy profunda, que hace demasiado tiempo que dura esa investigación. Por lo tanto, se espera que para la próxima semana, como mucho para la otra, el Barça dé ya una versión oficial a todo lo que está sucediendo.
A mí me da vergüenza que no haya una explicación correcta, directa, de el Barcelona. Tiene que entrar Laporta, tomar el toro por los cuernos y explicar qué pasó en la época de Bartomeu, qué pasó en la época de Sandro Rosell, qué pasó en su época y finalmente el caso Negreira. Y que aparezca Negreira, ¿por qué soltó esta bomba en un momento tan especial cuando el Barcelona está peleando la Liga?
Bueno, vamos a ver. Todo el mundo se pregunta el por qué Laporta no ha hablado hasta el momento. Según nos explican, es porque el Departamento de Comunicación del club quiere aparecer con todo el armamento para poder explicarlo de manera clara. Pero José Ramón y Mauri, tendremos que esperar a que el club dé fecha, día y hora, para ponerle un poco ya de luz a la oscuridad en la cual vive hoy el Barça.
Bueno, ¿tú crees que será solamente cuestión de la Fiscalía o habrá algún castigo de carácter deportivo?
Bueno, vamos a ver. Parece que en España deportivamente no se le puede castigar. Veremos si la UEFA se mete por medio y le aplica algún castigo al Barça en cuestión de Champions League. Pero como te decía, estamos arrancando. Esto es el minuto uno de partido. Queda todo por jugar.
Acuérdate que la UEFA tiene en la mira a dos equipos españoles y un italiano. La Juventus, el Madrid y el Barcelona. Por la famosa Superliga.
Ni más ni menos.
Bueno.
Sí, pero a día de hoy, con la Juve sancionado y el Barça posiblemente sancionado, campeón de la Superliga al Madrid. Está claro.
Henry Martín dijo que si tiene que elegir un futbolista del Guadalajara, elegiría a Alexis Vega. Ya lo platicaremos. Pausa y volvemos.
Bueno, estamos de vuelta de frente. De frente habla Alexis. No, habla Henry Martín de Alexis. Dice, Alexis es un jugador muy completo, lo que dice Henry Martín. Ofensivo, determinante, cuando tiene una, la aprovecha. También tiene buen tiro libre. Creo que eso nos ayudaría mucho al América si jugara con el América, dice Henry Martín, ¿te parece?
Sí, me parece. Comparto la idea de Henry Martín y respondiendo a la pregunta si sería Alexis Vega titular en América, para mí sí.
Sí, tiene capacidad, tiene gol, es inteligente.
Yo lo único que señalo de Alexis Vega es la irregularidad. Muchas veces esta irregularidad que tiene que ver con la cantidad de lesiones que ha atravesado a lo largo de su carrera el futbolista del Guadalajara.
Yo también lo comparo que de repente desaparece el partido. Aparece por momentos brillante y hay veces que se tira la banda izquierda y desaparece. Pero en general es un jugador que rinde. Rinde con el Guadalajara. No rindió como se esperaba en la selección mexicana, como no rindió ninguno de la selección mexicana, pero con Chivas es un factor determinante.
Para mí, futbolistas mexicanos en esta liga, para mí es el más talentoso o por lo menos de los tres más talentosos.
Estoy de acuerdo contigo. Por fin estoy de acuerdo contigo.
¿Por fin?
Bueno, y Zendejas, ¿por qué lo dejaron ir los americanistas? ¿Por qué lo deja ir el fútbol mexicano?
No,
qué bonito reloj.
Muchas gracias a la orden, José Ramón. Los americanistas. Los americanistas no lo dejaron ir. Lo dejaron ir en Federación Mexicana de Fútbol, que hicieron una terrible gestión cuando tenía la oportunidad de vestir la camiseta de la selección mexicana. Y lo que decide el jugador es un proyecto estable, un proyecto sólido como el que hoy por hoy tiene la Federación de Estados Unidos.
Él dice, tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil y yo creo que debes seguir tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos. Estoy emocionado por este siguiente capítulo y voy a trabajar para ganarme un puesto en la Selección Nacional de Estados Unidos. Así lo dijo Zendejas.
Sí. Y tiene razón. Me parece que tiene razón al momento de elegir por la selección de Estados Unidos, primero por lo que siente su corazón y después por lo que ya mencionaba, por la estabilidad que sí puede tener un proyecto como el de la selección de Estados Unidos, que hoy por hoy cuesta trabajo encontrar en la Federación Mexicana de Fútbol.
Ares de Parga no tuvieron opción de platicar con él.
No, ellos ya
y
no.
Convencerlo, no platicaron con él. Coca sí creo que platicó con él.
Platicó con él, pero ya podía ser poco. Esto fue durante la gestión de Martino y de John de Luisa. Y te cuento rápidamente. Cuando tuvieron la oportunidad de convencerlo, le llevaron el papel para que lo firmaran. Ese, o sea, papel
le dijeron, subiéndose a un camión, fírmalo.
Exacto. Bueno, ya te la sabes, ya para qué te la cuento.
Y Zendejas dijo, no, hombre.
Subiéndose al camión de la América para ir al Estadio Azteca, cuando ni siquiera fue un directivo el que le llevó ese papel. ¿Qué les costaba a los directivos, fíjate, hablarle y decirle, oye, te invito a un café, vamos a platicar?
Fíjate, Mauricio Zendejas estará al lado de Pulisic,
¿sí?,
de Timothy Weah, que es un gran jugador. De Giovanni Reina, de Paul Arriola.
No, no, a ver, para mí, si Alejandro Zendejas mantiene
el nivel,
incluso incrementa el nivel presentado hasta el momento, está para ser titular de la selección de Estados Unidos.
Bueno, hablando del Mundial de Estados Unidos, se van a jugar 104 partidos. Es una locura. Van a participar 48 equipos repartidos en 12 grupos de 4. Avanzan los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros. Imagínate, serán 104 partidos, 40 más que en 2022. La duración será de 40 días. Avanzan a 16avos de final los dos primeros de cada grupo, que son 2 por 2, 24, y 8, 32 equipos avanzan a 16avos.
Sí, ahí empezará
el mundial.
Exactamente, el Mundial que nosotros conocemos como Mundial, ¿no?
Ahí lo empezará.
Demás va a ser una pachanguita.
¿Pachangota?
Sí. La realidad.
La FIFA, se va rápidamente a las cifras, dice que durante la Copa del Mundo la organización reveló que el ciclo tendrá una facturación de 11,000 millones de dólares.
Oh.
4,000 millones más de lo recaudado en Qatar. O sea, ¿es negocio o no?
Sí, pues yo creo que va a ser muy buen negocio. Por lo menos este del 2026, por donde se va a jugar.
Claro.
Va a ser un muy buen negocio. Después veremos si en otras sedes sigue siendo el mismo negocio. Para mí sí le quita cierto atractivo en cuanto a espectáculo con esta cantidad de selecciones.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué clase de mundial se espera con tantos equipos. Tantos equipos y tantos en 16avos. Bueno, va a ser larguísimo. 40 días, Mauricio.
30 días.
Viajando por Estados Unidos y por México.
En Los Ángeles,
Canadá,
en Chicago, en donde
Toronto, en donde sea. Adiós. El podcast ya está disponible. La terquedad de Faitelson, no deje de verla. Quédese en Ahora o Nunca. Gracias, Mau.
Gracias a ti, José Ramón.